El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, es viernes y eso nos pone muy, muy contentos y contentas acá en el semáforo. Hoy día vamos a tener una conversación muy interesante con Lágrimas, Celos y Dudas. Este trío performático de teatro y música, integrado por María Paz Granjan, Manuel Oyarzún y Marcela Salinas, regresan a un espectáculo que están preparando para cerrar el Festival Intimidades Extraordinarias este domingo 6 de septiembre. Y vamos a estar conversando con estas tres maravillosas actrices y cantantes. Y antes vamos a estar conversando con Irene Jimeno Espaz y Nicolás Medina Cabrera. Ellos son los traductores de esta nueva edición de Peter Pan y Wendy, original de J.M. Barrie, que acaba de ser lanzada por el sello La Pollera en nuestro país. Un hermoso, hermoso libro, una historia que parece que conociéramos bien, pero que en esta versión, traducción de la novela que escribe Barrie, La década del 10, nos permite tener una nueva mirada a estos personajes y también a su propuesta estética, que a mí me pareció muy entretenida. Así que vamos a partir escuchando a Rubén Blades con esto que se llama Decisiones.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene.
Decisiones,
Ave María,
cada día,
sí señor,
alguien.
Oye, Caco,
decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Dentro en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de eso que dicen de que Tony Armas, slugger. Y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Para la eternidad.
Persígase, brother. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta.
Persígnate.
Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
Para ustedes, Peter Pan es un personaje muy, muy conocido que ha acompañado la infancia de muchas generaciones, especialmente a través del cine, a la adaptación que hizo Disney y después a un par de películas, ¿cierto?, que han marcado esta experiencia y esta mirada que tenemos respecto a Peter Pan. Ahora ha llegado hasta las librerías este hermoso libro editado por La Pollera Ediciones, Peter Pan y Wendy, de J.M. Barrie, el escritor original de la obra de teatro de la que luego sale la novela. Y estamos con Irene Jimeneo Espasa, una de las traductoras de este libro, para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Irene?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros?
Estamos bien, acá contentos de poder hablar contigo y comentar este trabajo de traducción de esta obra tan fundamental para la literatura infantil. Y quisiera inmediatamente partir por eso, porque una de las cosas que me llamó la atención del libro, y que de hecho está acá en algunos comentarios que la editorial ha puesto, es que es un libro para niños, pero no se considera un libro infantil. Hablemos un poco respecto entonces a esa diferencia.
Ya, bueno, de partida decir que estamos aquí también con Nicolás Medina, que él es el cotraductor del libro.
Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Así bienvenido. Que aquí me acompaña, y también para complementar también obviamente de su experiencia y su opinión. Y respecto a lo que preguntas, claro, esta ha sido como la pregunta estrella en general, que, con la que nos hemos encontrado tanto de lectores como de medios después de publicar el libro, porque si bien Peter Pan es una obra que, digamos, en el colectivo, en el imaginario colectivo se entiende como libro infantil, como libro para niños, tiene también una lectura que es mucho más profunda, ¿ya? Y que es mucho más nutrida que la que pueda hacer el público infantil y sí el adulto, que lógicamente va a encontrar la complejidad en los personajes y en las situaciones que se plantean mucho más allá de la trama de aventura y tan entretenida, ¿no es cierto?, que todos conocemos de Peter Pan.
Claro. Esta historia, ¿cierto?, de este niño que no crece y que por lo tanto tiene una concepción muy distinta a los niños Darling, que son los que se van con él desde Londres al país de Nunca Jamás, en donde se encuentran entonces con los piratas y con los indios y con los animales que tienen esa isla. Ahora, mientras yo leía el libro, me preguntaba por vuestro trabajo de traducción, porque el libro tiene un tono que, claro, uno que no lo había leído, que conocía las películas, no sabía que J.M. Barrie lo había escrito ahí, en donde lo fantástico está cruzando el límite todo el tiempo. Y eso es antes de que aparezca Peter Pan. O sea, el hecho de que la cuidadora de los niños sea una perra y que eso sea absolutamente, cierto, normal y que sea parte del humor, pero que no está cuestionado. Es como los Darling ya habitan en un mundo fantástico y esto constantemente se está cruzando. Y eso está en la escritura, ¿no? Y de hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó decir, espérate, no hay ningún énfasis respecto a esos cruces, ¿no? Hablemos un poco respecto a eso.
Claro. Bueno, sí, el libro tiene esa particularidad, que se asume no sé, por hacer un parangón como la metamorfosis, que parte diciendo que es un insecto y uno tiene que asumir que eso es, dentro de la realidad interna del libro, algo totalmente plausible. O sea, que Nana sea una perra, una especie de pastor inglés que cuida a los niños como algo completamente normal.
Y que no solo, que sea normal, que se naturalice, sino que además Nana es la mejor,
claro, la mejor
de las cuidadoras y mucho más digna y concienzuda en su, claro, en su trabajo que las de carne y hueso, que las nanas de carne y hueso, que además es el juego constante también de la novela, ¿no? Que cuando uno tiene esa capacidad a lo mejor de entrar de lleno en el mundo de fantasía, todo es posible, o sea, todo lo bueno, todo lo ideal, todo lo correcto es posible, cosa que en el mundo real se va pudriendo.
Claro, yo creo que también Barry lo hace por un afán de mostrar de inmediato, desde el comienzo de la obra, ser como una especie de introducción a la mente infantil, a esa mente que no está cuajada todavía con los rigores de la adultez, a uno ya se le pone el cerebro un poco seco cuando va creciendo, tiene muy marcado ese límite entre lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Ya no cree, por ejemplo, en las cosas que creía cuando niño. Muchos niños tienen amigos imaginarios, incluso le hablan a los peluches, creen que están vivos, hablan con ellos. Y eso creo que es una herramienta que utiliza Barry para sumergirnos en una obra que también tiene como un punto de vista infantil, que él ya se mete en la mente de un niño para escribirlo. Entonces, luego de unas páginas, y uno va asimilando que Nana está dentro de esa realidad de la mente de un niño, y lo que hace también, creo, es que deja a los adultos, al señor Darling y a la señora Darling, como seres despojados de esa capacidad imaginativa, los pone como ridículo, y a Nana, en cambio, a la perra cuidadora, es una especie de madre más atenta que la propia señora Darling.
Claro, pero es interesante porque inmediatamente aparece eso, pero estos adultos, ¿cierto?, que viven en este mundo más real y más racional, de todas maneras, tienen una perra de cuidadora, una perra que alimenta a sus hijos, que los viste, ¿cierto?, que los lleva, que los acompaña al colegio. Entonces es muy interesante esta atención, y lo que yo celebré un poco leyéndolo es la falta de énfasis, y que probablemente lo acerca mucho más a la literatura fantástica adulta que a la literatura infantil a la que estamos acostumbrados, ¿no? Es como, esto es así. Y desde acá nos movemos. Y me imagino que en el ejercicio de traducción eso tiene que haber sido también un desafío de cómo mantener ese tono, de alguna manera, naturalista fantástico, si es que tenemos que nombrarlo.
Sí, como si Solá estuviera describiendo algo totalmente de una forma naturalista, pero
claro,
la cuidadora. Y desde el punto de vista de la traducción, en sí mismo no creo que plantee dificultades para trasvasijar el texto al idioma castellano o chileno, por decirlo así, porque tratamos de... Al final, aunque uno no lo quiera, se localiza un poco.
Sí, sí. Aparecen por ahí algunos chilenismos.
Claro, claro, porque uno está acostumbrado... Yo me acuerdo cuando leía texto en inglés, cuando tenía 15, 16 años, no sabía mucho inglés, o sea, perdón, en español no sabía mucho inglés, pero venían del inglés, y todas las traducciones, prácticamente, salvo un par de Borges, qué sé yo, de Edgar o de Cortázar, que leí, todas venían con ese acento castizo, pero desde la traducción, yo creo que, o sea, no sé qué te pareció a ti, no presenta mayores dificultades, quizás.
No presenta mayores dificultades, solo que claro, que uno tiene, mira, lo que pasa con este libro, la traducción, yo creo que lo más desafiante de algún modo, si bien está esa tensión, como tú comentabas, entre lo real y lo imaginario, ¿no?, y un tono muy particular, es mantener el equilibrio entre el tono también, o sea, entre el registro para infantil y adulto, porque claro, uno nunca tiene muy clara cuál va a ser la audiencia del libro. Es decir, como es tan es polivalente a quien pueda ir dirigido, muchas veces uno quería, digamos, expresarse de manera que según cómo lo hicieras, quizá al adulto se le va a quedar pobre y al niño se le va a quedar demasiado rico. Entonces, ese para mí era como el desafío más que se daba de forma más constante. Porque sí, porque de verdad hay una dualidad importante ya no tanto en los pasajes como en el calado que tienen los conceptos y los personajes y la transformación de los personajes a lo largo del libro.
Claro,
o sea,
bueno,
más cuidado.
Quiero ir a eso, pero antes recordarles a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Irene Jimeno Espasa y con Nicolás Medina Cabrera, traductores de esta edición de Peter Pan y Wendy, original de J.M. Barrie, que está disponible. Además, la edición está muy, muy bella. La Pollera Ediciones hace libros muy bonitos, hay que decirlo. Está distribuida en librerías y ellos además están distribuyendo desde su página web para que ustedes puedan acceder a este libro, que a mí me pareció muy interesante. Otra cosa que a mí me parece, ¿no?, que separa la literatura infantil de la literatura para niños y adultos o niños de cualquier edad, es los grises de los personajes. Aquí Peter Pan es harto más antipático de lo que, y es harto más soberbio de lo que lo... harto más narciso probablemente sería la palabra, ¿no? Como Peter Pan está en la suya y no le importa mucho las emociones y los sentimientos de los otros. Y por otro lado, me pareció que Wendy, que acá se reivindica como coprotagonista, al mismo tiempo muy situada en su época, y es interesante leer a Wendy hoy día desde una perspectiva feminista, cuando esta niñita lo único que quiere es ser mamá, es como, y la instalan inmediatamente cuando llega al país de nunca jamás, ¡oh! Nos llegó una niña, no, nos llegó una madre, listo, pum, instalada, y ella feliz instalada en ese lugar. Entonces preguntarle respecto a estos grises de los personajes, ¿no?, y también a lo que les pasa a ustedes traduciendo esta obra en este mundo que es tan distinto al mundo en que Barrie la escribió.
Sí, respecto, claro, por ejemplo, el personaje de Peter Pan, que efectivamente es bastante soberbio y es un personaje muy divertido, porque es un personaje como es completamente niño, siempre hace absolutamente lo que le viene en gana, pero es este libro y el mensaje, digamos, o el tema principal, que es ese proceso de niño-adulto, ¿no?, que viven los personajes, que vive Wendy en este caso, que es el personaje que más transformación sufre a lo largo del libro. Si yo tuviera que describir un sentimiento que caracteriza mucho al libro, sería la frustración, porque los personajes que crecen son personajes muy frustrados. Entonces, claro, si bien Peter a veces puede resultar un poco molesto o arrogante y es como muy pesado y se lo puede permitir, también le da mucha frescura, porque el resto de los personajes se va marchitando. Y claro, y lo que pasa es que Wendy finalmente no su única aspiración es ser madre, porque este libro tiene más de un siglo.
Sí, claro.
Entonces, la gran aspiración de una mujer de clase media, inglesa en este caso, en ese momento, era tener una bonita casa y una bonita familia y un marido al que poder hacerle absolutamente todo y concederle cada deseo, y es lo que hace su madre, porque ella admira mucho a su madre. Entonces, claro, cuando uno lo lee ahora, y son estos personajes tan clásicos que todos conocemos, poderle dar esa segunda lectura según el contexto que estamos viviendo y la evolución que ha habido en los últimos casi 120 años desde que se escribió la obra, es muy interesante. Es muy interesante ver ese contraste entre los personajes y descubrir también, por ejemplo, el personaje, una sorpresa para nosotros, porque lo hemos comentado mucho, fue el personaje de Garfio. El personaje de Garfio, que siempre fue uno de los villanos casi de Disney, que es por los que todos empezamos a conocer esta obra de niños, resulta que es un hombre frustrado, Que tenía mucho potencial y que finalmente tuvo que quedar para malo de la película. Uh-huh. Entonces, cuando uno va entendiendo el por qué él ha llegado a ser quien es, se identifica también, ¿no?, con muchas cosas. Y todos tenemos un poquito de villanos, porque a todos nos pesa un poquito la vida, las decisiones que hemos tomado y cómo nos ha ido puliendo. Entonces, desde luego, sí, son personajes con muchísimos matices. Con muchísimos matices.
Y volviendo quizá, me permito esta digresión, al rol de lo femenino, uno, claro, ve a Wendy y uno no se imagina hoy en día que una niña promedio lo único que quiere hacer en su vida es ser madre, ¿no? O sea, es lo que dices tú. Wendy llega, Peter la lleva volando a Nunca Jamás junto a Superman, y de inmediato se asume que ella, por ser mujer, la única mujer del grupo, tiene que encargarse de las labores domésticas y transformarse en esta madre de una camada de niños huérfanos. Y además choca ver la naturalidad con que ella se lo toma, porque uh-huh. es en un rol impuesto a nivel subconsciente. O sea, no hay ningún cuestionamiento en ninguna parte del libro que Wendy diga, quiero ir a la aventura con usted, o por qué yo tengo que encargarme de cumplir este rol solo por el hecho de ser mujer. Entonces, como bien dice Irene, y mencionaste tú, lo importante o una de las aristas a tomar en cuenta es cómo este libro te demuestra el grado de naturalidad con que se imponían los roles, no solo a las mujeres, sino a cualquier persona. Tú nacías de un género, de un sexo, de una raza en esa época, en la sociedad victoriana, qué sé yo, y en el fondo tú tenías que adecuarte al recipiente de normas y de cualidades que la sociedad te imponía, te tenía predestinado.
Es que, tal y como está descrito, ¿no?, en el libro y planteado, como dices tú, con tanta naturalidad, ni siquiera a ella se le impone ese rol, es decir, claro, uno no tiene esa sensación.
No,
ella
no.
Ella reivindica constantemente
ese rol. No, le encanta, rol, ¿no? Y además a todos alrededor de ella, y es muy fuerte, porque llegan al país de nunca jamás, y ella se transforma en la madre, y todos los demás siguen siendo niños, y probablemente ya... Es niña, pero es una niña que cumple un rol adulto y por lo tanto, aunque ahí hacia el final, ¿cierto?, este dolor, esta frustración por crecer, el rol más o menos ya no lo abandona. Bueno, se nos va el tiempo, pero quisiera preguntarles, Nicolás, Irene, ¿por qué sienten que hoy día vale la pena encontrarse con este Peter Pan y Wendy? Hay tantas razones por las que este libro es tan interesante de leer hoy día.
Pues mira, sobre todo porque creo que se van a sorprender. Porque yo creo que muy poca gente ha leído el libro, el texto original. Yo creo que la mayoría conoce Peter Pan por otras referencias y por otros productos, ¿no? Y creo que fundamentalmente audiovisuales. Entonces creo que se van a sorprender de todo lo que encierra el universo de Peter Pan y que en las referencias que tenemos hasta ahora se había quedado un poco en una superficie, ¿no? En una caricatura de un mundo onírico y que tiene mucha más fuerza y muchas más lecturas, mucha más crítica y sobre todo desde leerla en la actualidad.
Uh-huh. Nicolás.
Yo creo que, como bien dice Irene, la gracia es meterse en una obra literaria que fue opacada por las adaptaciones audiovisuales, leerla además con una traducción, no sé si chilena, pero sí más... adaptada al castellano que hablamos en el Sudamérica, ¿no?, que en el registro más castizo, y de ver al final, porque si bien es una obra fantástica, o como quiera llamarse, es un libro infantil que excede lo meramente por hilo de niños, de aventuras, de un villano o un malo, sino que también plantea cuestionamientos al lector que van desde los roles de género hasta esa lectura o un sustrato más adulto, de lo que implica el sentido de crecer, de dejar de ser niño, y de toda esa tragedia un poco más sutil que el adulto capta quizás cuando lee y no tanto el niño. Por eso decimos que un libro que al final tiene capas.
Claro que sí.
Y por otra parte tiene una apelación directa a quienes ya dejamos de ser niños perdidos.
Bueno, o a lo mejor necesitamos, todavía podemos conectar con eso. A mí, honestamente, lo que más me disfruté fue este juego estético en la literatura, porque están todas estas cosas que ustedes señalan, pero el ritmo del libro, la manera en que está escrito, ¿cierto?, este juego con lo fantástico, sin énfasis, me pareció realmente fascinante, muy refrescante, que es loco que uno diga eso respecto a un libro que está escrito hace más de 100 años. Pero bueno, ahí lo tienen, Peter Pan y Wendy, editado por La Pollera. Hemos conversado con sus traductores, Irene Jimeno Espace, Nicolás Medina Cabrera, muchas gracias a los dos por conversar con el semáforo, que estén muy bien.
Muchas gracias a ti. Y aguante la Universidad de Chile, aguante el hijo de ellos.
Eso, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
San Jorge y el dragón, Paul y yo, Cuaresma y Carnaval, el punto y la I. La poesía dice no me dejes, el otro quédate. Si uno es azul de cielo, el otro es blanco de hospital. Si uno lame las heridas, el otro es gratitud. Y uno más es multitud.
¡Gracias!
Alto momento de glamour en este semáforo de Radio Universidad de Chile. Tenemos el privilegio de recibir ni más ni menos que a Lágrimas, Celos y Dudas. Estimadas, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien, gracias.
Gracias. Estamos con María Paz Granjan, Manuela Oyarzún y Marcela Salinas, las responsables de este trío que hace mucho rato nos tiene cantando y descubriendo canciones que no sabía que no sabíamos, que era lo que yo les contaba que me pasa cada vez que las veo, y también teniendo una mirada respecto al pop latino de los 80 y al glamour y a las lentejuelas y a las hombreras y a los anteojos de alto impacto y todas aquellas cosas. Preguntarle primero cómo están y cómo ha sido todo este proceso cuarentenil para ustedes.
Separadas, estamos separadas.
Sí. Difícil.
Sí.
Sí, estamos separadas, sí. Muy difícil. Justo ayer yo tuve un ataque de... porque yo también entro en fases con mi relación con coronavirus. Y ayer entré en fase 3, que es como rabia.
Sí, sí,
yo veo otros fases, sí. Mucha rabia por no poder estar juntos y por no entender bien lo que pasa. Tengo rabia de lo que es de que nos tengamos que adaptar sencillamente tan fácilmente o tan así nomás. Esa es mi fase 3 de ahora, porque sí. Paso por
súper comprensible. Además que digamos que, bueno, acá en el programa lo hablamos casi todos los días y quienes nos escuchan diariamente en estar chatos de este discurso, pero a ver, nos han pasado dos cosas. Uno, que queda absolutamente explicitado el tremendo esfuerzo personal que hacen los creadores y creadoras chilenas y chilenos, los gestores y gestoras, para que haya cultura en este país. Y cuánto eso depende del día a día, del encuentro cotidiano que hay con los shows, con las audiencias, con los proyectos, y que si eso se demora, no hay colchón para poder sostener, porque más del 90% de los trabajadores y trabajadoras de la cultura son independientes y trabajan en proyectos específicos, como es vuestro caso también. Y por otro lado, ¿cómo nos morimos si no tenemos acceso a esto? Y si estamos más o menos cuerdos, hemos podido transitar de manera amable, porque tenemos libros, porque tenemos música, porque tenemos acceso a películas, a series, ¿cierto? Y ahora estos encuentros teatrales, virtuales incluso, que nos permiten sobrevivir y conectar con aquello que nos hace humanos. No sé cuál es su reflexión respecto a esta dualidad tan potente que ha sido tan evidente en estos meses.
Sí, yo creo que igual algo maravilloso que ha pasado, porque hasta yo me sorprendo de darme cuenta cómo todo el mundo necesitaba de la cultura, o sea, necesita de la cultura, cómo realmente hoy día mucha gente que ve teatro, digamos, online, estas representaciones online, accede a las películas de que no había podido ver, lee los libros que no había podido leer. Perdón, tengo una hija que alegra.
Es parte del...
Pero medio amor, que estoy terminando.
El estar en tu casa.
Eso. Y en el fondo eso nos presenta un escenario que por fin nosotros, que somos los artistas, digamos los agentes de la cultura, nos damos cuenta que sí se necesita, que nos necesitan, que nos requieren, y al mismo tiempo darse cuenta de todo lo que tú decís, que es un escenario bastante poco grato de vivir día a día.
Claro.
Perdón, voy a solucionar un problema.
Sí. No, de hecho ahí complemento lo que nos está contando Manuela. La semana pasada estuvimos conversando con la Paola Latus y con Carmina Riego respecto a esta campaña que se está haciendo desde la red de actrices chilenas para apoyar a la tremenda cantidad de actrices que de verdad no tienen apoyo para el cotidiano, hoy día parar la olla, así de heavy, ¿no?
Sí, sí. Igual yo bueno, hola, gracias por todo. Creo que en todo caso, aquí el que se está desayunando no es el artista, o sea, yo no me estoy desayunando de la precarización del asunto, o sea, yo desde siempre he imaginado que si a mí me da cáncer van a estar los colegas ahí haciendo rifas y métanle funciones en beneficio, o sea, esta realidad para el artista es hace mucho tiempo, muchos años. Entonces, ahora lo que está pasando es que en este silencio un poco el que se nos ha llevado como sociedad, estamos nosotros como diciendo, oye, ya, pues como un poco tocando la olla con el tema, ¿cachai? Sí. Porque para que otras personas, para que nuestras mismas familias incluso, o para que las personas se den cuenta, la ciudadanía se dé cuenta de que esto está sucediendo y que la precarización y la invisibilización y la el menosprecio por el mundo de, de las artes es muy grande y es grave. Uh-huh. Y eso no va a impedir que, eso, que las artes sigan aconteciendo, porque son fenómenos que suceden, que son tan necesarios y tan propios de las organizaciones sociales que no van a desaparecer pese a nuestro idiote. Eso va a seguir, ¿cachai? Si lo que pasa es decir, oye, el vacío está en la ignorancia de saber la relación necesaria que existe entre la sociedad y las artes.
Claro, y cómo necesitamos, o sea, como el otro día Roberto Poblete decía acá que del cuerpo se preocupa el Ministerio de Salud, o debería, ¿no? Pero que de verdad, ¿qué pasa con nuestra alma y con aquello que la sustenta y que ha sido tan evidente? Además también el ejercicio de hacer comunidad, que yo creo que es súper importante, y a propósito de lo que decía Marcela, yo aquí me desayuno todos los días, aunque también sabía todas estas cosas, pero ¿sabes qué me tiene muy impactada? La resiliencia, creatividad, flexibilidad, ejercicio, y el hecho de que hoy día pueda estar yo conversando con ustedes tres para anunciar que Lágrimas, Celos y Dudas tiene un show el domingo, en formato virtual, y están preparando algo que no tengo ni una duda que va a ser increíble, porque yo soy muy fan de ellas hace mucho tiempo, pero también que me pregunto, ahí me salta la duda, porque Lágrimas, Celos y Dudas se debe a su público. Estas tres divas de la canción latinoamericana, ¿cierto? Siempre están muy involucradas con este baño de masas que las aplaude y que se derrite. ¿Cómo van a hacer ahora, conteniendo a sus fans, incluyéndome, a distancia, recibiendo las loas a través de, no sé, el camino digital?
La pusimos creativa.
Muy bien, cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso.
Ha sido bien loco, porque igual yo siento que nos pasa un poco lo mismo que antes, por llamarle antes a la preparación de la performance en vivo, que es una cosa que es como una multiplicidad de ideas y que el trabajo casi consiste en limpiarlas, como que no en crearlas exactamente, sino que en orientarlas. Y yo creo que eso ya venía pulsando en nosotras hace tiempo como una suerte de indagación de maneras distintas de presentarnos. Y esto nos dio el impulso, digamos, que ya para meternos en este idioma virtual. Es muy difícil, porque yo me di cuenta que era la traducción de lo performático, uh-huh. pero sin la reacción, y yo dije, concha, ¿cómo se hace algo así? Y creo que es un trabajo de investigación, básicamente, lo que hacemos. Uh-huh. Eso. Creo yo.
Ahora, igual si uno revisa la historia de aquí, por si alguien que nos está escuchando no ha tenido la alegría de conocer Lágrimas, Celos y Dudas, si ustedes las ponen en YouTube o van a su Facebook, efectivamente ustedes han trabajado con lo audiovisual hace mucho rato, han hecho videoclips, ¿cierto? En esta recreación, porque también de nuevo, las tres actrices con las que hablo tienen estos personajes que son estas divas de la música de amor y despecho latinoamericana de los años 80, especialmente con una performance glamurística increíble, y insisto, con los brillos y las lentejuelas y las hombreras y la laca, que probablemente fue gracias a Lágrimas, Celos y Dudas que tenemos ese hoyo en la capa de ozono y los brillos, cómo olvidar una vez, y me acuerdo que las vi en el clan y tenían luces en las pestañas, y yo dije así como ya, ¿de qué estamos hablando? O sea, a ese tipo de performance estamos diciendo, ¿no? Entonces, hay un juego con el audiovisual y claramente con la performance, pero quizá para quienes somos fans de Lágrimas, Celos y Dudas y para quienes quieren conocerlas este domingo, un poco con qué se van a encontrar, qué están preparando.
Lo que pasa es que yo creo que, como decía la Mari, de alguna manera siempre estamos jugando con los formatos que nos toca habitar. Entonces, como ya, en general siempre hemos rondado la performance, pero cuando hacemos un concierto, en el fondo hacemos la ficción de que es un gran concierto o que es un concierto de despedida y el público ha ido con pancarta a despedirse de nosotras. Y como jugamos en, construimos esa ficción para todos, para nosotras y también para el público al que nos debemos, claro. Y esta vez, como está todo esto del Zoom, de estos formatos que son estos
cuadros. Manuel, estoy hablando como está todo este asunto del
Zoom. Este asunto, como está toda esta cuestión del Zoom, que en el fondo este formato que está de moda, que se ocupa para la plataforma, digamos, del teatro, nosotros también quisimos ocupar esa plataforma también para jugar con ese formato. Entonces eso es un poco lo que tratamos de hacer, como llevar al máximo la creatividad, que hemos podido llevar en otros ámbitos, como los conciertos, como las obras que hemos hecho, pero ahora en este formato Zoom, que son estos cuadraditos y todo lo que podamos contar y narrar desde ahí, lo que se nos ocurra narrar desde ahí.
Y para ser honestas, también nos invitaron a un festival, a un festival de música, ¿cachai? Van a ver como...
De artes escénicas.
De teatro, ¿cachai?
Y extraordinaria. Ser muy honesta.
Y pero también como formato concierto, por lo que nosotros ofrecemos, o sea, esto se tilda como un concierto, pero nosotros no somos jefe, ¿cachai? Como que no nos podemos poner como en un living, en una guitarra, con una guitarra, cantar y rico, ¿cachai? Uh-huh. No, porque nosotros, nuestro rollo no es ser cantantes, nuestro rollo es ser actrices que cantan, entonces el rollo va siempre más por el lado de hacer videos como con situaciones dramáticas, ¿cachai? Vestuario, siempre tenemos la asistencia, y ahora igual ya pasamos al paso a paso con el tema del virus, la asistencia de la Carla Casali, en algunas producciones de algunos videos, van a haber videos con canciones y maquillaje, peinado, y en ese sentido también se supe, no sé si se ha diversificado o especificado, ¿cachá? El estilo que tenemos, porque es de una extrañeza, igual porque ya mezclamos, ya las mezclas son las intersecciones de efectos, de estéticos o de discursos son muy extrañas. Entonces, nada, es una locurilla también, pues, en ese sentido. Sí. Y desde el celular, así bien como casero. También, bien, también produciéndolo desde la precariedad de la situación en la que estamos sometidos, bien real.
Ahora, igual hay que reconocer que no sería posible hacerlo si no hubiésemos podido juntarnos, o que las chiquillas, por ejemplo, vivieran juntas y que les permitiera poder estar ahí, digamos, generar un escenario y todo el diálogo que significa eso, porque hay que asumir que igual esta condición es muy, muy, muy compleja para la creación colectiva, que es lo que nosotros... Cuando hacemos, nuestra creación es colectiva y dependemos de nosotras mismas y de toda la gente que nos ayude, nos colabora, que igual nos ha colaborado mucha gente, pero con la dificultad que significa eso.
Uh-huh. Conversamos con Marcela Salinas, María Paz Grandjean, Manuel Oyarzún. Lágrimas, Celos y Dudas se presenta este día domingo, cerrando el festival Intimidades Extraordinarias, que ustedes pueden ver desde Matucana 100. Les paso al tiro el dato que además las entradas están en método paga lo que puedas, o sea, hay entradas desde 2 lucas, 4 lucas, 6 lucas, y es por pantalla, o sea, es como pueden juntarse ahí con la familia, los que están en familia o los que ya pueden en sus vecindades reunirse para disfrutar de este concierto y cantar y tratar de revivir esta experiencia catártica y comunitaria que espera Lágrimas, Celos y Dudas. Ahora, yo tengo mucha curiosidad y no sé si va a estar en el concierto, pero en algún momento me encantaría entrevistar a las Lágrimas, Celos y Dudas, a ellas tres, su pensamiento sobre la pandemia, sobre el feminismo, sobre los movimientos sociales. Me parece que va a ser muy interesante, porque recordemos que estas son unas divas ochenteras, muy conservadoras, lo hablamos con la María Paz en algún momento en la radio hace mucho tiempo. Hay una mirada de época y de la contención que la mujer tenía y cómo se embestía en esa época, a pesar de que son muy poderosas y remiten a mujeres muy poderosas como Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, ¿cierto? Y las Pandora y otras así increíbles, pero hay un cruce ahí con la actualidad que me parece súper interesante de ahondar con las
personas. Eso va a estar, Antonella, no lo dudes, estará Antonella.
¡Qué emoción! Estaré ahí con mi pisco sour, mis hombreras y mis brillos, listos para celebrar a las Lágrimas, Celos y Dudas. Sí. Bueno, entonces dejamos a todo el mundo invitado, invitadas, que puedan participar. Vienen, o sea, este concierto es el que está planificado y luego tienen planes para el futuro.
Pasito a pasito.
Vamos por fase.
Así lo manda la autoridad.
Depende de lo que diga el MINSAL. Perfecto. Sí, muy respetuosas con la autoridad. Entonces, les dejamos invitados. Este domingo, compren sus entradas ya. Para que se las aseguren, pasen el dato, Lágrimas, Celos y Dudas retorna a la pantalla a través de la plataforma Matucana 100 como parte de, el, de lo que es este festival Intimidades Extraordinarias, que además tiene un extraordinario afiche ahí con un ojito y un gatito mirando por la ventana, muy bonitos. Así que para que lo vean, Manuela.
Que tengo entendido que también se puede, para que le digan a sus amigos que viven en el extranjero, que pueden comprar entradas del extranjero para poder verlo también.
Sí, sí. Va a estar muy bueno, va a estar sí. Muy bueno, no se lo pierdan. Queridas Marcela Salinas, María Paz Granjan, Manuela Oyarzún, un tremendo placer hablar con ustedes, un gustazo y que les vaya increíble el domingo. Ahí estaremos aplaudiendo y mandándolo a vía fibra óptica.
Bacán, Antonella, gracias.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Que estén bien.
Nosotros cerramos con esto el programa de día viernes. Cuídense mucho, nos encontramos el lunes en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien, chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.